Buenas tardes y bienvenidos a Linternas. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7 de las 6 en Canarias, a la luz de la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Aquí parece que todo el mundo va aprendiendo. La dirigente de la CUP, de la extrema izquierda antisistema, Ana Gabriel, se ha marcado un Puigdemont, que se dice, pero con una técnica más depurada. Se ha fugado a un país más rico, a Suiza, y no a Bruselas, donde el expresidente no ha recibido más que el apoyo de la extrema derecha flamenca, que ha vuelto a fracasar hoy en su intento de llevarle al Parlamento belga a dar una charla en una de las salas de ese hemiciclo. Todos los partidos lo han rechazado hoy, salvo los nacionalistas del MBA, los de la extrema derecha, que apoyan a Puigdemont. Ana Gabriel se queda en la cuna del capitalismo bancario y pedirá asilo en el caso de que España solicite la extradición, una extradición que no sería posible, según el portavoz de justicia del gobierno suizo, porque solo contemplan en casos de violencia explícita como genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra o la toma de rehenes. Ana Gabriel, en una entrevista a la televisión de la Generalitat, la TV3.
Lo que tenemos intención de hacer es contestar a una eventual demanda de extradición si llega a exponer de alguna forma un espejo al Estado español, a su judicatura, a su ejecutivo, y poner en evidencia que se nos persigue por una actuación política. Se quiere liquidar al independentismo y se nos quiere humillar. Además, es cierto que esta ciudad está llena de organismos internacionales, de personas que trabajan por los derechos humanos, y nosotros no queremos olvidarnos que no somos ni los primeros ni los últimos que nos hemos tenido que marchar de nuestra casa. En todo el mundo hay mucha gente que busca refugio y hemos venido a una ciudad que tiene una especial sensibilidad con las personas que buscamos refugio.
Y también por los millones de euros o de dólares que valen maletines. Tienen mucha sensibilidad en Suiza con eso. Ana Gabriel se ha marchado de su casa y ha cambiado de imagen porque ha querido. Eso tiene que quedar claro y tiene el ejemplo de su compañera de filas, Mireia Boya, que entró en el Supremo puño en alto y dijo que lo de la declaración de independencia iba en serio. Quedó en libertad sin medidas cautelares. Como la número 2 del PDeCAT, Marta Pascal, que declaraba esta semana ante Llarena, o la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, también en libertad bajo fianza de 60.000 euros. Lo que busca la CUP es tener a su fugado particular, poder dirigir su propia internacionalización de esta causa, poder hablar de persecución política, es decir, seguir engordando el invento. Ana Gabriel ha plantado a Llarena, quien ha dictado una orden, lógicamente, de detención en territorio nacional contra la dirigente de la CUP, pero como está bajo secreto bancario, bajo la protección del secreto bancario en Suiza, pues de momento no será detenida. Hace lo mismo que con Puigdemont y los cuatro consejeros fugados en Bélgica y refugiados en Waterloo. La Fiscalía pedía una orden de detención internacional, pero Llarena se queda ahora en el límite, en la orden en territorio nacional, porque no presentarse a una citación es un delito. Cuando a uno le llama un juez en democracia, si no acude, salvo que uno tenga una justificación muy sencilla y muy clara que le impide estar ese día y que pueda pedir un aplazamiento, pues tiene que presentarse. A ver si la anticapitalista y antisistema Ana Gabriel tiene más tino que Puigdemont a la hora de colocar el mensaje victimista desde las tierras de Heidi, desde la cúspide de la renta per cápita. Porque si algo ha tenido el Ejecutivo es el apoyo de los socios europeos frente al intento de golpe nacionalista en España, que hubiera afectado al conjunto de la Unión Europea y hubiera sido el principio de un daño muy grave a la Unión Europea. Y así lo ha puesto en valor el presidente Rajoy ante los líderes de centro-derecha de todo el mundo que ha recibido en la Moncloa.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresaros mi gratitud por el hecho de que ningún país del mundo haya reconocido esta afrenta a la ley y a la democracia. Y esa gratitud la quiero personalizar hoy en vosotros y en vuestros partidos, porque siempre habéis estado cerca de España.
Pero desde el independentismo siguen con la matraca de los presos, de los presos políticos, cuando en España, no hay que cansarse nunca de decirlo, ni aquí ni fuera de España, lo que hay son unos dirigentes políticos presos acusados de unos delitos, incluido, no hay que olvidar nunca, el de malversación de caudales públicos, es decir, destinar el dinero del contribuyente a lo que no estaba previsto. Puede irse al bolsillo de uno para algunas cosas particulares o al bolsillo de uno para otras cosas generales, como ha sido en este caso, según la investigación judicial. En esto de la posverdad, es decir, pues una mentira con aspecto verosímil, hoy se ha manifestado en Arco con la obra que ya empezábamos a hablar de ella ayer en la linterna, Presos políticos en la España contemporánea. 24 fotografías en las que aparecen pues Junqueras, los Jordis, estos de la Asamblea Nacional de Cataluña y Omnicultural, y también los agresores de la Guardia Civil en Alsasua, de dos guardias civiles y sus mujeres en Navarra, que van a ser juzgados por terrorismo. todos ellos con el rostro pixelado. Sí, no, se les ve, pero son ellos. Valorada en 80.000 euros, la obra del artista Santiago Sierra ha sido retirada por la galerista que la exponía, Elga Alvear, después de que así lo pidiera la dirección de la feria, porque la polémica generada estaba ensombreciendo el resto del material expuesto. Desde luego que la libertad de expresión no tiene límites más que los del sentido común y la ofensa y el respeto a los demás. Por aquí ya estábamos entrando en una ofensa a las víctimas. Que diga este señor en unos cuadros que hay presos políticos en España, que diga lo que quiera, porque es mentira. Pero ya la ofensa a las víctimas, por ejemplo, de un acto que va a ser juzgado como terrorismo, es un asunto diferente. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos, por supuesto, se ha quejado. Lo último es que la obra ya se ha comprado y el PDCAT ha pedido a la alcaldesa de Barcelona que cuelgue la obra en el consistorio, y hasta aquí podemos leer. Bien, es cierto que no sabemos si en esta operación el PDCAT le habrá sugerido a la alcaldesa que procure que no haya nadie que se lleve el 3 o 4% de comisión. Y no hay día en el que la relación entre el PP y Ciudadanos suba un punto en el grado de congelación. Esta tarde, como están bajando las temperaturas, se ha congelado un poco más. Ambas formaciones han constatado sus diferencias sobre la reforma electoral. Para el portavoz ciudadano Girauta, el partido de gobierno no hace más que un teatrillo. Enseguida estamos en el Congreso y recordamos el teatrillo, pero hay mucha distancia entre el PP y Ciudadanos en muchas cuestiones, y eso nos tiene a todos sin los presupuestos generales. Pero no parece que vaya a haber acuerdo para la reforma electoral, y los presupuestos siguen en el aire porque Ciudadanos no para de poner condiciones. Esta mañana la sentencia del Constitucional, que anula la disposición de la LOMCE, de la Ley Wert, para dar ayudas a los padres que quieran escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña, en un colegio privado, cuando no haya opción en un centro público. Incluso esa sentencia ha servido de percha a Ciudadanos para lanzar ataques al gobierno durante la sesión de control de esta mañana. Escuchamos a Girauta, portavoz de Ciudadanos, y al ministro de Educación, Méndez de Vigo.
El Tribunal Constitucional se acaba de llevar por delante aquel parche vergonzante de la ley del PP, por el cual el gobierno en realidad lo que hacía era renunciar a aplicar la ley.
Ha hablado usted del parche vergonzante, señoría. Mire, le parecerá a usted bien o mal, pero fue una actitud valiente que tuvo el gobierno para resolver un problema. Sí, señoría, será, señoría, el Tribunal Constitucional decidirá lo que quiere decidir. Lo decidirá. Pero hicimos, usted dice, ¿no hicieron ustedes algo? Sí.
Hacer se hizo, pero no se ha acertado. Y se tomó esa decisión, y ahora el Tribunal Constitucional lo que dice es que de esa manera no se puede hacer. Lo que en ningún momento el Tribunal Constitucional niega es que exista el derecho a aprender en castellano. Otra cosa es que el gobierno de esa comunidad autónoma no cumple con las sentencias que así se lo indican. Pero lo que dice el Constitucional en la sentencia de ayer es que ese método no era el atinado. Y Ciudadanos habla desde la comodidad del que no gobierna y está ejerciendo Ciudadanos la labor de oposición que no ejerce el PSOE. Por cierto, que ayer también había críticas desde el propio PP al gobierno, lo dijo el líder todavía del PP en Cataluña, para que se dejen de experimentos con esto de la casilla. Pero no lo tiene fácil el gobierno porque esta es una patata caliente que abrasa. Ha prometido una fórmula para que se cumpla la ley en Cataluña, lo tiene difícil, y se puede elegir el español como lengua vehicular. Pero eso depende del gobierno autonómico y del Parlamento autonómico. Pero con la educación transferida, o se entra a la raíz o se estará siempre a verlas venir. O el Estado recupera la competencia, o se busca una fórmula que permita al Estado dirigir la educación en Cataluña. Pero dice el Constitucional que no puede ser que la educación en Cataluña la dirige la autonomía. A partir de ahí, pues ya veremos por dónde resuelve el gobierno esta cuestión, pero lo tiene bastante difícil, como viene ocurriendo así ya desde hace décadas, especialmente a raíz de la ley del 2009 que ya certificaba definitivamente la inmersión lingüística en catalán. Está encendida la linterna, hablaremos de este asunto por supuesto que sí. Hoy escuché la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.